Bueno, son las 9 menos 20, entramos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro. Y bueno, nos vamos al Parlamento.
Nos vamos.
Nos metemos en ese lugar que tiene como un... Me lo confirmará él cuando lo saludemos. Tiene como una especie de... Te separa del mundo, ¿no? Estás adentro del Parlamento y parece que hay un mundo distinto desde el punto de vista sonoro, desde el punto de vista del aire que se respira, desde el punto de vista de las cosas que suceden. Hay un efecto particular. La cobertura periodística del Parlamento inclusive es medio particular. Son horas en esquinas, sentados ahí esperando que suceda algo. Yo he oído que los parlamentarios de antes se levantaban de mañana y leían tantos diarios porque buscaban realmente lo que habían entendido los periodistas parlamentarios para ellos mismos entender su tarea. O sea, se ha perdido mucho todo eso, ¿no? Pero bueno, le damos los buenos días a Martín Lema. En alguna medida estrenó un cargo, estrenó una presidencia muy nuevito. Hablábamos recién antes de llamarte, algunos ringirranga de entrada, algunos rounds de entrada ahí en el Parlamento. Pero bueno, termina un año y por eso es la llamada. Buen día, Martín Lema, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día, Nano. Como siempre, un gusto.
Bueno, un placer tenerte acá. Parece ser que este año es como cumplir un ciclo, porque en un tiempo normal hubiera sido el primer año, más nada que eso, pero después de esta asunción del nuevo gobierno y esta presidencia que te tocó en suerte y todo lo que sucedió en el Parlamento, casi que parece que termina un periodo.
Sí, vos sabés que sí. Sabés que antes yo tuve reuniones con todos los presidentes de Cámara del periodo anterior. El periodo anterior fue también el primer periodo que fui legislador. Entonces me parecía importante reunirme con todos, aparte para conocer cuáles fueron sus diferentes medidas y acciones a los efectos de darle continuidad a las cosas que considerara que estén bien.
Sí.
Y de todo destaqué algo, la verdad que de todos los partidos políticos destaqué algo. Y una cosa que me decían es que pasa muy rápido y que cuando uno se termina de adaptar a la sesión...
Te vas.
Sí. Ya se está haciendo, claro, porque el manejo del reglamento, de la moderación, de conocer el funcionamiento... Claro, cuando lo terminás agarrando, te sentís ya plenamente cómodo, ya prácticamente tenés que ir.
Sabés que es horrible, por eso le pasa a los ministros también. Asumen...
Sí, pero más allá de eso, yo creo que pasó tanta cosa, Nano, y yo miro para atrás y toda la cantidad de cosas que pasaron, desde, bueno, ni que hablar la emergencia sanitaria, pero la LUC, el presupuesto, rendición de cuentas en el medio, hubo conmemoraciones, homenajes, realmente un nivel de adrenalina, a pesar de la pandemia, que realmente siento que estoy acá hace mucho más tiempo de que efectivamente estoy.
Sí.
Tengo una foto acá de Martín Lema, 21 de enero del 2020, acá en los estudios de Universal, con una camisa blanca, antes de ingresar estaba con la camisa desprendida.
Contentísimo.
Sí, estaba joven acá, y Martín, hoy le tomamos examen, dijo cuatro prioridades para la presidencia de la Cámara de Diputados: articular y cumplir el reglamento, fortalecer el control, modernizar el sistema jurídico y mejorar la comunicación con la ciudadanía. ¿Cómo te fue, Martín, en este año con eso?
Y una pregunta antes de que conteste. ¿Eso fue, esas cuatro objetivos, eran después de la reunión con los presidentes anteriores de Cámara o era antes de reunirte?
Pasa que estuve en diferentes instancias. No me acuerdo bien la fecha, pero me reuní con todos. Y la verdad que de todo destacaba cosas. Me parece que cada presidente de Cámara le da su impronta y son improntas que realmente aportan muchísimo a lo que es el desarrollo de las sesiones. Y yo en ese sentido siempre reconocí, desde lo que fue el periodo pasado, el diputado Alejandro Sánchez, o mejor dicho, en ese entonces, el diputado Alejandro Sánchez, ahora senador, Gerardo Amarilla, Jorge Gandini, Cecilia Botino, José Carlos Maía. Estuve con todos y de todos destaco cosas muy positivas, cosa que lo digo con mucha satisfacción. Y sobre esos cuatro objetivos agregué un quinto, que era el de la austeridad, y puedo decir sin vanidad, pero con el mayor sentido de responsabilidad, que cumplimos con todos los objetivos trazados. En lo que refiere a austeridad, esta semana vamos a votar el presupuesto de la Cámara. Más allá de la cantidad de evoluciones que ya hemos desarrollado durante el año a rentas generales y para contribuir, entre otras cosas, con el fondo coronavirus, estamos proyectando un ahorro anual de aproximadamente 140 millones de pesos. Eso quiere decir que cada año hay una reducción presupuestal clara en la propuesta que se va a estar votando el día jueves. Y se tomaron una cantidad de medidas de austeridad, como eliminación de la partida de prensa.
La famosa, mirá que ya. Yo creo que hace años que se discute la partida de prensa. Cada vez hay menos diarios, pero no sé en qué se gasta, pero bueno.
Mirá, no, a mí me gustaba, pero yo creo que nosotros tenemos que tener honestidad brutal con la gente. ¿Tá? Yo lo a título personal, porque no me gusta comprometer al resto de los legisladores. Yo no gastaba el 100% en prensa. Yo te lo estoy diciendo.
Sí, claro.
O sea que cuando me tocó administrar, en este caso, con la mayor responsabilidad dentro de lo que es la Cámara de Diputados, hicimos un análisis rubro por rubro. Conversamos muchísimo con todos los partidos políticos y se logró el consenso para eliminar una partida de prensa que estaba del año 90 o del 89-90 y que significaba 33 mil pesos por diputado y por senador, por mes, ¿no? Solamente con la eliminación de la partida de prensa, el ahorro anual es de 39 millones de pesos solo en Cámara de Diputados. Si tomamos en cuenta senadores y diputados, la eliminación de la partida de prensa en el periodo, o sea, en los 5 años, genera un ahorro aproximadamente de 7 millones de dólares.
Es alucinante.
Y yo creo que son señales importantes y que se votó por todos los partidos políticos, que eso también es una señal importante y no hay que dejar de reconocerlo ni de expresarlo con absoluta precisión.
Y
también eliminamos la partida de fotocopias, también limitamos el pago de jornales por concepto de suplencia de legisladores, también establecimos o eliminamos lo que sería el subsidio del consumo de botellas de agua, que por ahí se trataba de minimizar la medida, pero en realidad va a aportar aproximadamente 2 millones de pesos de ahorro por año. Yo siempre digo lo mismo. Todo mueve la aguja y cada peso hay que cuidarlo. El administrador que no está a la altura de rendir cuentas y actuar buscando la excelencia en los gastos chicos, no va a estar en condiciones de buscar la excelencia en los gastos grandes. Entonces, no hay que desconocer ningún tipo de iniciativa de estas. Y bueno, ahora estamos promoviendo una eliminación de vacantes muy importante. Entonces, el concepto de austeridad ha estado presente y predominado durante todo el año y nos parece que ameritaba, no solo por la pandemia, ameritaba porque entiendo que son señales, y no solo señales, que había formas de optimizar al máximo los recursos que tienen la Cámara. Y por otro lado, en las cuatro otras cosas que ustedes decían, en lo que refiere a la participación ciudadana, creamos la plataforma digital del Propase 2025, que es un programa de participación ciudadana, en donde la ciudadanía puede intervenir presentando proyectos de ley a esa plataforma o realizando aportes y críticas o comentarios a los proyectos de ley que presentamos legisladores. Acá hay una cantidad de propuestas que han llegado y ya hay algunas que se están implementando. Algunas se están implementando. Y ese programa de participación ciudadana tiene un costo bastante elevado. Logramos que sea cero peso, porque buscamos colaboración de programadores, de entendidos en informática, y los funcionarios de informática parlamentaria estuvieron a la altura de las circunstancias. Pudimos llevar adelante esta plataforma fortaleciendo la participación en forma gratuita. Una cosa que yo no dije sobre la austeridad, que me parece importante señalar, tanto las medidas como la gestión, en este momento estamos sin gastos observados en la Cámara de Representantes, sin gastos observados por el Tribunal de Cuentas. Uh-huh. Me parece que también es importante señalarlo. Y después hay otras medidas que reclamamos siendo oposición y tenemos que ser coherentes y reclamarlas siendo oficialismo. Y el fortalecimiento de control que ustedes recién remarcaban, yo el periodo pasado, cuando nos quitaron una clave de un sistema integrado de información financiera para que la gente entienda, era una clave que nos permitía controlar en tiempo real una cantidad de gastos de diferentes unidades ejecutoras de todos los organismos del Estado, el SIF, Sistema Integrado de Información Financiera. Cuando nos quitan la clave, eso estaba preparando la investigadora del Mides, en aquel momento yo reclamé a Talía y cité al ministro Astori. Sería incoherente que si lo hice siendo oposición no lo haga siendo oficialismo. Entonces, siendo oficialismo, la reclamé la clave. Ya nos confirmó la ministra Susana Arbeleche que la clave va a estar en los próximos días. Antes del fin de año...
Devolveme la clave.
Sí, sí, va a estar esa herramienta, por decirlo de una forma más prolija, o mejor dicho, más entendible, ya van a contar los legisladores, y estamos nosotros mismos proporcionando herramientas para que se controle al gobierno, porque acá no se trata de si me gusta o no me gusta el gobierno, acá se trata de un sentido republicano de que los distintos poderes del Estado tienen que estar fortalecidos para que la democracia y la república funcionen de forma plena. Entonces, en ese sentido también cumplimos el fortalecimiento de control. Programa de modernización legislativa, hay un diagnóstico de un informe que es excepcional, yo en eso agradezco a todos los profesionales actuantes y a todas las cátedras de la Facultad de Derecho de todas las universidades de la República que han estado en todo este proceso, en donde está establecido claramente diferentes ítems a mejorar y que ya vamos a empezar a presentar proyectos de ley para correcciones y para poder mejorar parte de nuestra normativa. Digo parte porque es imposible y sería de un egocentrismo feroz creer que una sola o que una administración sola puede modernizar. Nosotros vamos a dar un paso, ayudar. Y por otro lado, en la moderación hemos también tratado de aprender y actuado con ecuanimidad, por lo tanto, cerca ya de fin de año estamos absolutamente tranquilos de la tarea desarrollada, sabiendo que es perfectible, mejorable, que se pueden cometer errores y que mientras nos ayuden a crecer y aprender, van a ser siempre bienvenidos.
También está proponiendo lo que es una auditoría en la Intendencia de Montevideo en el periodo 2015-2019.
Sí, yo opino que es necesario claramente una auditoría a fondo, hasta por la propia intendenta Cose, ¿no? Incluso si hacemos un poco de memoria, el ex intendente de Montevideo, Daniel Martínez, habló varias veces de auditorías en el periodo pasado y la necesidad de hacerla. A pesar de esa referencia, entre 2015 y 2019, el Tribunal de Cuentas realizó observaciones a la Intendencia de Montevideo por más de 37 mil millones de pesos. Más de 37 mil millones de pesos. Que aparte, a mí no me gusta solamente quedarme con el título. A mí me gusta profundizar. ¿Por qué esos 37 mil millones de pesos, a mi juicio, requieren de una auditoría por el contenido de las observaciones? Cuando hay observaciones que dicen que hay gastos comprometidos sin actos administrativos que los avalen, es decir, pagos que no tienen contratos o resoluciones, o que el contrato de resolución se hiciera a posteriori de la ejecución, yo quiero saber qué pasó. ¿Cómo es que hay gastos que no estaban avalados por un contrato o por una resolución? Cuando se dice que se ampliaron contratos en forma irregular, me gustaría precisar un poco más. Cuando no se cumplieron pliegos o los pliegos estaban mal redactados en ciertas licitaciones, me parece que amerita profundizar. Cuando dice cuando hay resoluciones que dice que se comprometieron gastos sin realizar previsión de lo que son créditos presupuestales, es decir, comprometer gastos sin tener plata para pagar, quiero conocer un poco más. Cuando prácticamente uno analice que hay uso de las compras directas y que para adquirir bienes o servicios no se respetaba la publicidad o la igualdad de los oferentes, me parece que hay que profundizar. No hay que tomar la auditoría como la búsqueda del error o como la caza de brujas. La auditoría como un insumo para tener elementos que permitan tomar mejores decisiones. Y por ahí se decía, ¿y qué pasa con el resto? Y yo creo que siempre mejor. Yo creo que el fortalecimiento de control es fundamental. Yo para la gestión de la Cámara traje gente del Tribunal de Cuentas que lo que pido es que miren todo con lupa. ¿Y qué quiere decir? ¿Que yo estoy poniendo desconfianza en la propia gestión que estamos hablando? No, quiere decir que tratamos de perseguir la mayor eficiencia y la mejor gestión posible. Con errores, por supuesto que pueden haber errores. Ahora, yo sí encuentro que hay errores, quiero profundizar sobre esos errores. Entonces creo que es un error tomarlo de... Y por otro lado también, yo hablo mucho, cuando me centro en Montevideo, aparte porque la cifra impactó, estoy hablando del monto, no de cantidad de observaciones, del monto y las características de las observaciones que yo recién hice referencia, pero porque yo fui diputado por Montevideo el periodo pasado y yo fui reelecto en este periodo, lógicamente conozco mucho más la realidad montevideana. Cuando uno va a una recorrida y reclaman por diferentes decisiones de la intendencia que requieren recursos, ¿cómo no voy a ir a la administración de los recursos de la intendencia? Cuando piden más saneamiento en diferentes zonas, y eso cuesta plata. Entonces, yo tengo que ir a la génesis, bueno, a ver cómo se administra la plata, se justifica o no se justifica, se pudo o no se pudo, se podrá o no se podrá. Y evidentemente, a ser diputado por Montevideo, son temas que no son ajenos. Obviamente que importan en todos lados y a lo largo y ancho del país, pero no tiene que ser sumamente respetuoso también. Yo no se trata de pedir según color político, porque hay otras intendencias o exintendencias que tuvieron a cargo el Frente Amplio, y yo no cuento con elementos para poner un mayor hincapié en la necesidad de auditoría, pero en Montevideo sí claramente los cuento. Aparte de que tengo la responsabilidad como representante. Pero entonces, en este sentido, en este mapa, en toda esta ecuación, yo entiendo que sería una buena cosa y sería una muy buena decisión de la intendenta Carolina Cose realizar una auditoría que le permita tener elementos para conocer el estado de situación con mayor profundidad, y conociendo ese estado de situación puede tomar mejores decisiones. Por eso es que, en mi humilde opinión, entiendo necesario realizar una auditoría en profundidad para conocer cómo se han administrado los recursos de los montevideanos.
¿Está en contacto con la Junta Departamental? Porque corresponde directamente al gobierno departamental, al Parlamento Departamental, ¿no?
Sí, hay un edil, Pablo Fredes, que ya presentó un pedido en forma para ampliar la información basado justamente en estas observaciones, y entre otras cosas está con la inquietud de que se realice la auditoría. Y estamos en contacto permanente, hemos estudiado el tema en conjunto, pero sin perjuicio de ello, yo no dejo de opinar y de dar mi punto de vista, de que en virtud de todo lo que acabo de recomendar, que comienza con el propio Daniel Martínez en el periodo pasado, que hablaba de una auditoría, hasta para retomar y hacer un balance, para que se pueda tomar mejores decisiones, yo creo que es absolutamente necesario.
Daniel Chaschetti, en su cuenta de Twitter, él señalaba que más que una auditoría, lo que hay que hacer es aplicar el artículo 211, que es la Asamblea General, que tiene que analizar los conflictos entre el Tribunal de Cuentas y los ordenadores de gastos. ¿Habría que ir por ahí también?
Yo creo que son dos cosas. El fortalecimiento, reitero, el fortalecimiento del control debe darse en todos lados. A ver, en todos lados. Que el Tribunal de Cuentas, siempre decimos que hay que darle mayor valoración y demás. Por supuesto que hay que ir hacia la línea de fortalecimiento del control también. Yo no me cierro ningún tipo de... Al revés, lo que pasa es que la auditoría son herramientas distintas y complementarias. La auditoría permite, primero, conocer si dentro de esta situación que yo hacía, qué se puede haber estado haciendo mal, para poder corregir en situaciones a futuro. Lo más importante de todo esto es corregir y mejorar. Eso es lo más importante. Entonces, la auditoría lo que brinda muchas veces son elementos para poder corregir y mejorar. Si hay responsabilidades funcionales, dónde estuvieron las causas, o por qué el tribunal, de los ejemplos que yo decía, por qué dice que están mal hechos los pliegos en algunos casos de las licitaciones, o que no se respetaban los pliegos. Bueno, la auditoría puede permitir obtener insumos que digan, bueno, para poder respetar la rajatabla vamos por este camino. Cuando se dice que se extendieron contratos irregulares, bueno, cuando haya la necesidad de extender un contrato, que se haga por el camino correcto. Cuando se establece en la suma de las observaciones que hay un abuso de contratación directa, bueno, hay que analizar las consecuencias negativas del abuso de la contratación directa, porque al no haber competencia eso puede llegar a perjudicar a la administración. Eso es una valoración. Pero me parece que son dos cosas. Por un lado, la Asamblea General o el Parlamento, valorando las observaciones del Tribunal de Cuentas, que yo sí creo que hay que ir siempre hacia el fortalecimiento del control, sin ninguna duda. Y por otro lado, lo que permita hacer una revisión a los efectos de a futuro poder corregir o mejorar diferentes disposiciones o resoluciones tomadas en el periodo pasado.
Vos estás pidiendo eso en la Intendencia de Montevideo, pero has sido muy crítico en tu gestión como diputado con lo que pasó en ACE, con lo que pasó en el Mides, con lo que pasó en la Antel Arena. Allí sí hay auditorías en todos esos organismos, pero bueno, en el caso de algunos de ellos todavía no hemos tenido muchas novedades. En Antel Arena empezó muy tarde, pero las otras se ha ido transcurriendo el año. El otro día con Nano hablábamos con Nicolás Martinelli y nos quedaba la sensación, Nano, de que faltaba un poco más, ¿no? Como que nos quedamos con una expectativa muy grande y estamos a diciembre.
Que ha sido más complicado de lo que se esperaba, nos decía Martinelli.
Sí. ¿Vos cómo la ves que investigaste estos temas?
Mira, yo sobre... A ver, aclaro. Yo creo que hay que estar controlando... Hablaba de la herramienta SIP, Sistema de Información Financiera. Todos los legisladores tenemos que estar respirando en la nuca a la administración, esté quien esté en la administración. Subrayo esto. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de 2 o 3 años, cuando pase un tiempo, gestión, a mí me parece que está perfecto que legisladores pidan controles y pidan auditorías, y si es necesario pidan comisiones investigadoras. ¿Por qué? Porque hay que mantener una coherencia, que hay que tener sentido republicano, parte de las funciones, una de las funciones principales del Poder Legislativo, del Parlamento, justamente es controlar al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, para que quede bien claro, yo creo que hay que controlar en forma permanente esté quien esté en el gobierno. Ah, por otro lado, yo sobre los avances, no puedo hablar porque no estoy en la gestión sobre los avances, y sé que estaba tanto en ACE como en Antel como en el MIDES transitando el camino de investigaciones administrativas o de auditorías a los efectos de lo que decía anteriormente de contar con mayor información. Ahora, en su momento, evidentemente, que entendí que el MIDES no estaba haciendo bien las cosas del punto de que presenté una comisión investigadora que, bueno, fue rechazada por los votos del Frente Amplio. En aquel momento yo me encontraba entre la oposición y el Frente Amplio del gobierno. Yo entiendo que hubiera sido una buena señal para todos. Y veía algunos aspectos que tenían que ver con la gestión del MIDES que, obviamente, me preocupaba. Y actúa en consecuencia. Y en ese sentido, las autoridades actuales que ocupan diferentes carteras, diferentes ministerios, diferentes administraciones, lo que están haciendo es cumplir con un compromiso de la campaña electoral de realizar auditorías con una finalidad sumamente constructiva. Porque yo lo que noto, que cada vez que uno habla de auditar, ya es como que se está poniendo en tela de juicio todo, hay que ir a la justicia, etcétera. No hay que mezclar las cosas. Una persona que haga mal su trabajo no va a tener una denuncia penal necesariamente. Ahora, si una persona hace mal su trabajo y también comete un hecho delictivo, sí va a tener consecuencias penales. Pero hay veces que se padecen, o que mejor dicho, se toman ciertas resoluciones y decisiones, no porque sea estrictamente materia penal. Pueden ser de irregularidades administrativas, de malas decisiones como gestores que eso perjudiquen a la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de elementos.
Sí, como dijiste de Carolina Cose, ¿no? Se maquillaron las cifras para justificar lo que fue un abuso de la publicidad. Eso lo dijiste sobre
eso
la arena.
Eso está en los hechos. Eso está en los hechos. No lo digo yo. Es una respuesta que dan de Antel. Yo expliqué por qué era que se inflaron claramente los clientes, y sí, si la URSEC, pero están los hechos, yo reitero mucho que están los hechos, porque lo que yo voy a decir, yo tengo el documento que ampara la afirmación, entonces no es una valoración subjetiva. Si la URSEC, que es el regulador, para contabilizar a un cliente, ¿tá?, dice de que tiene que consumir uno más servicios, utilizar uno más servicios, 3 meses antes o hasta 3 meses antes de que se realice el informe, y Antel utiliza el criterio de 12 meses antes, es decir, que abre el margen de tiempo, claramente incumple con el regulador y genera más tiempo para contabilizar mayores clientes. Esto está en una respuesta documental que me dieron de Antel. Segundo punto. Cuando se dice que aproximadamente se regalaron 376.000 chips precargados, claramente que eso infla una clientela, pero si después caen estrepitosamente y no se logran cautivar ni captar, estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de más clientes. Y si a todo esto le sumamos de que se hicieron 97.000 recargas, obsequio a líneas, claramente estamos hablando de que se dio una cantidad de beneficios por parte de Antel sin controles, en donde estadísticamente la cuantía parecía mayor, pero que una vez que se dejó de utilizar esa práctica, bajó claramente. Entonces, claramente que esos números no son los reales. Y si no son los reales, esos números fueron forzados, producto de una política que no fue exitosa. Porque aparte, las explicaciones que yo he escuchado no tienen ningún tipo de recibo. Porque la recarga subsequio o los celulares con chips, o los chips, mejor dicho, no los celulares, los chips precargados que se regalaron, los 476.000 entre 2014 y 2018, uno puede decir, bueno, en el año 2019 el crecimiento de los contratos postpagos, no los prepagos, yo todo lo que estaba hablando hasta el momento eran prepagos, los postpagos obedecen a que un cliente prepago se fidelizó. Bueno, claramente no es así, no resiste ese análisis, porque en la explicación de que en el año 2019 crezcan los clientes postpagos no está en un nexo causal con los prepagos, sino que es porque se contabilizaron los machine to machine. Machine to machine son entre máquinas, son contadores de UTE, son los POS, son chips que van en máquinas, no hay un humano como hay en un prepago. Entonces, esos están los hechos. Ahora, yo puedo decir que esta gestión, que no fue exitosa en cuanto al análisis de los prepagos, tiene una connotación delictiva. No puedo hacer esa afirmación, sería irresponsable. Ahora, yo me reafirmo en hechos. Si después, profundizando en los hechos, ante el que iba a realizar diferentes investigaciones a raíz de la información y demás, encuentra, y bueno, obviamente, como en cualquier ámbito, hay que exactuar consecuencias, pero no toda irregularidad o no toda gestión que sea negativa quiere decir que va a terminar en el área penal, porque eso es una premisa que entiendo es totalmente equivocada a partir de la base que todo error o que toda mala gestión termina necesariamente en un procedimiento penal.
Sí, lo que pasa es que la gente siente la palabra auditoría como una especie de venganza política al final, ¿no? Y al final no se termina por saber, porque cada uno da su argumentación, y no se termina por saber quién tuvo razón a nivel de opinión pública, porque tenés que estar en el detalle requete ínfimo para convencerte en definitiva que, bueno, lo que vos pensabas no era tan así y acá hubo o no una irregularidad. Pero los temas no se siguen manejando y al final la gente no sabe si en Antel hubo mal manejo o no, o es política, o es discusión, o cobran acá para sacar algún rédito allá. Me refiero a la opinión pública, ¿no? Al común denominador de la gente que camina por 18.
A ver, es absolutamente entendible lo que vos estás diciendo, Nano. Nos pasa todo. La gente tiene un montón de situaciones de su vida cotidiana. Que el pelea para llegar a fin de mes, que el que está sin trabajo busca trabajo, que está con trabajo con toda la preocupación general, que un montón de características de la vida cotidiana que si a nosotros le sumamos todo este flujo de información de un lado y del otro, sea un punto que claramente nos llega el mensaje. Entonces está, pero por eso yo no puedo dejar de decir algo que está en los hechos. Después estará cada ciudadano decidirá cuánto quiere profundizar y cuánto no.
Está bien, no es una crítica a ti,
pero yo entiendo lo que
es la mirada de la opinión pública, que es un poco lo que tenemos que hacer nosotros.
Es que yo creo que, obviamente, que cada uno tiene el derecho de dar su versión y su punto de vista.
Bueno, pero viste, hay un refrán el día que yo lo escuché por primera vez me gustó mucho, que dice, hay tres versiones, la tuya, la mía y la verdadera.
La verdadera.
Es un muy buen refrán, ¿no? Y la gente busca desesperadamente la verdad. Capaz que es una quimera, pero bueno.
Lo que pasa es que nadie puede autoproclamarse vocero de la verdad y que todos los demás son mentirosos, porque sería una arrogancia y una falta de respeto. A mí me gusta señalar las cosas tanto para bien como para corregir, con el espíritu que siempre lo hago, basándome en documentación, basándome en información objetiva, dando una explicación de por qué tomo ciertos elementos, qué me llevan a diferentes conclusiones. Lo que yo ahora te estoy comentando en Antel, que llego hasta ahí porque me estoy remitiendo información objetiva, eso está en los hechos. Después se podrá explicar de por qué se dio de esta forma habrá que escuchar, como todas las campanas, porque hay algo que me ha dado la presidencia de la Cámara, que es ser sumamente tolerante con diferentes puntos de vista y diferentes posiciones. Ahora, esto está en los hechos. y que no fue una política exitosa en torno a los prepagos, no hay ninguna duda. Que se diga que en otras áreas puede haber mejorado un montón, yo no lo cuestiono. No hago cuestión, porque sí, uno no puede cuestionar por cuestionar o ponerse por oponerse. Ahora, que hay elementos que son contundentes y que a mi juicio, por esa contundencia, no admitirían dos lecturas, bueno, y sí, lo tengo que transmitir en consecuencia. Pero por eso es muy importante, aparte, que el ciudadano escuche todas las campanas, y esto también es mucho, ¿sabes qué, Nano? Acto de fe. La gente muchas veces termina creyendo o no creyendo en torno a la percepción. Me pasa a mí.
O lo que quiere creer.
Me pasa a todos. Y la confianza. Hay personas que a vos te inspira confianza. No digo solamente en la actividad política, en general. Vos conocés a una persona, tratás a una persona desde la forma, la gestualidad, los antecedentes, la espontaneidad que puede tener. Vos hacés un acto de fe de la creencia. Y acá pasa lo mismo. Y no quiere decir que tenga que ser para alguien determinado. Escuchar las diferentes campañas y aferrarse en virtud de tanto los argumentos que se pueden llegar a dar, la información que se podrá corroborar a posteriori, y toda esa percepción que se tienen dentro de las personas, que yo creo que es muy importante. Y en la actividad política ni que hablar. Por eso yo hablaba de la honestidad brutal en la partida de prensa. Yo no cuento, a mí me gusta a veces decir aspectos que pueden ser políticamente incorrectos. Yo te lo decía hace un rato, yo no utilizaba el 100% de la partida para prensa, y no ando con más vuelta. Y alguno dirá, bueno, pero está mal, porque sí, obviamente, por eso tratamos de cambiarlo. Ahora, me estoy dando título personal, no hablo del resto de los legisladores, que no sé qué harían,
sí.
Y me corresponde a mí hablar por ellos. Y bueno, y errores se pueden llegar a tener, y equivocaciones se pueden llegar a tener, y tal, pero... Es cierto lo que vos decís, de que se asocia mucho la auditoría con aspectos penales, pero también tiene una cosa, yo trabajé, obviamente, en el ámbito privado, y demás, la auditoría es parte el control es parte, a mi juicio, de una gestión eficiente.
Martín, ¿y cómo te parece que le cae, a la gente la eliminación de la presentación de los comprobantes por el uso de viáticos por parte de los funcionarios?
Y bueno, hay gente que obviamente que a algunos le pueden caer, les cae mal o tenían otra explicativa. Yo no estuve en la discusión, yo no soy miembro, no, con esto no me estoy lavando las manos, pues yo soy parte del gobierno y en eso no tengo ningún tipo de inconveniente. Pero hay argumentos, que son los argumentos del área chica, por llamar de alguna forma, como presidente de Cámara, no integro comisiones. Por lo tanto, no estuve en Comisión de Presupuestos de Hacienda, mucho menos en el Senado. Lo que me comentaron es que era impracticable la otra redacción y que podía llegar a tener mayores costos ejercer justamente esos controles. Y que de esta forma se estaría moderando y que es mucho más fácil aplicación. Ya te digo, no te puedo hablar con mayores características de lo que sería el área chica, entrar al área chica, porque desconozco diferentes fundamentos que se puedan haber desarrollado de un lado o del otro. Pero como que era prácticamente impracticable, y aquello de, a veces, mejor una normativa flexible de cumplimiento rígido que una de cumplimiento rígido, que o mejor dicho, una rígida que no tenga cumplimiento rígido.
Pregunta que te hago.
Yo lo que veo muchas veces, es que la ley puede ser excelente estéticamente, pero inaplicable. Y ahí termina siendo peor con una ley que no existe. Entonces lo que me dicen con esto es que es una forma de contener el gasto en viáticos y de la otra forma ejercer los otros controles, no solamente que es más costoso, sino que prácticamente es impracticable. Por eso se estaría tomando por esta opción.
Hubo, me pregunta, capaz que es insólita la pregunta, ¿no? Vos me dirás, hubo algunos eventos que involucraron a diputados, senadores en la historia que ameritaron su escrache público, a veces su renuncia a la banca. Y la pregunta va dirigida al reglamento. ¿El reglamento contempla también cómo se comporta un legislador fuera de la Cámara, por ejemplo? ¿Tiene algunos elementos como para... Me refiero al último evento de un legislador de Cabildo Abierto que fue a un incidente de tránsito por un pariente y resultó que dio espirometría positiva, terminó él complicado con el asunto. ¿Estas cosas tienen algún correlato una vez que el reglamento... que se pasan por el reglamento, o es una actitud personal de un legislador fuera de la cámara?
Yo principalmente pongo el acento en lo que tome cada legislador. Uno no puede estar, obviamente que este es un hecho contundente que vos decís, ¿no?
Bueno, no sé cuán contundente es, esa es la pregunta.
No, contundente en cuanto al suceso, a que sucedió, que te quiero decir, no estoy haciendo una valoración, sino que es un hecho consumado de los pocos días. Eso va mucho en la conducta de cada uno. Digo, la conducta de cada uno, en qué posición quiera tomar cada uno con respecto a diferentes instancias. Posibilidad sancionatoria
no hay.
Que me acuerde en este momento, tendré que dar por menores el reglamento. En este momento, si te hago una afirmación, te estaría hablando en el vacío, porque desconozco si, por lo que tengo entendido en este momento, no. Tendré que chequearlo con el reglamento. No hay una potestad de sanción.
¿Y amerita un mensaje del presidente de la Cámara, por ejemplo, a todos los diputados diciendo este hecho no tiene elementos sancionatorios, pero sí no, habla de todos nosotros afuera, en un país pandémico, con tantas ollas populares, con tanta circunstancia compleja, vivir un evento así de parte de un legislador? Parece como que diera por tierra un montón de cosas, ¿no?
El presidente de la Cámara, yo creo que más aún, cada conducta es lo que define a cada uno de nosotros. Yo soy eventualmente un año presidente de Cámara, pero cada uno de los que integra el cuerpo, integran el cuerpo porque la gente así lo decidió.
Responsable por sí ante sí, entiendo.
Yo no me creo pasar por encima de la ciudadanía que pone a tal legislador en una banca y por encima de lo que el legislador entienda conveniente de la forma de actuar. Me parece que estaría tomándome atribuciones que no me corresponden como presidente de Cámara. Por lo tanto, no corresponde que sea categórico.
Está bien.
Sobre ese hecho, de hecho no he hablado.
Me convenciste. Hábil declarante, un año en la Cámara te deja, ¿sabes qué? No hay. Pero me convenciste, es responsable por sí ante sí cada uno de los legisladores. Está correcto. Correcto el concepto.
Sí, yo creo que sí.
Y está votado por la gente, está clarito.
Yo estoy con la campaña, o mejor dicho, con la pandemia y con lo que fue el contexto general, no se ha dado tanto las reuniones, pero yo últimamente las reuniones tomo ese sentido de honestidad brutal y lo llevo a las reuniones, o sea, las reuniones con jóvenes y demás. A mí me gusta también destacar días que yo siento que me equivoqué. Generales, te estoy hablando del periodo pasado. Porque nosotros no somos perfectos. No somos perfectos.
Y podemos cometer... Nadie te lo exige.
No, yo creo que eso... hay que humanizar. Porque, a mí me gusta que conozcan también cuando yo siento que no estoy a la altura. Que no estuve a la altura en determinado día. Cualquiera de nosotros un día se levanta. Bueno, te levantás todos los días ahí. La poner de chileno en el ángulo. Hay días que estás más patadura, hay días que estás más entreverado, hay días que no estás de buen humor, hay días que te afectan algunos temas, te puede pasar. Y a los políticos nos pasa lo mismo. No todos los días, yo me siento realmente un servidor público. ¿Y por qué te estoy diciendo esto y ya entro en un área filosófica? Porque parte del servicio tiene que ser reconocer, primero buscar la excelencia. Yo insisto mucho con ese concepto. Aristóteles decía, somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia es un hábito y no un acto. Entonces, estar en una revisión permanente con uno mismo es una forma de intentar mejorar. Entonces, a mí me gusta decir, yo hay días que no me sentí a la altura. Me gusta decirlo.
Y Martín, el día del episodio con Mato, ese día...
No, es distinto.
Pero ese día no tenés nada que decirte de vos.
No, eso fue una valoración reglamentaria y yo venía muy tajante, con reglamento muy tajante.
Cuchillito recién afilado, eso que ¿no?
Claro, había tenido pocas sesiones, pero me pasó de cortar, de cortar en ese
sentido. Qué divertido.
Entendí que se valoraba, pero no, ese día fueron valoraciones reglamentarias y que he hecho y que me han reclamado varios legisladores que me han trascendido. Uh-huh. Pero me acuerdo un legislador que le corté en el tiempo... Pero sí, terminó el tiempo, lo corté y me vino a reclamar después, como que me faltaban 20 segundos. Y yo fui acusando a recibo. Y obviamente hoy manejo la sesión de una forma distinta que en los primeros meses. Pero está, a veces te pasa, no sé, de lo que yo licito la versión reglamentaria porque no tiene que ver otras cosas que se puedan llegar a analizar en torno al hecho, que me parece que no son de recibo, como cuando, no sé, he cortado al legislador del Partido Nacional y no soy un traidor. A un diputado del interior y no soy un macrocefalista, no soy un centralista. Vos tenés en dos segundos, en base también a gestualidades que ves. Yo siempre hago el mismo cuento. La vez pasada me pasó con la LUC. En el fundamento de voto no se pueden hacer alusiones personales ni políticas. Se entiende que alusión personal es cuando vas a hablar medio mal o a tirarle una pálida al otro diputado. Si no, si la alusión es positiva, no contaría. Y un diputado, en la coalición, fundamentando el voto, se referencia a una diputada del Frente Amplio, pero empieza hablando bien. Pero después la de fundamento de voto se tornó como una ironía. Y yo veo la diputada del Frente Amplio, se agarra como la cabeza y mira para abajo, y en esa gestualidad, lo corté al diputado que estaba ironizando, aludiendo en el fundamento de voto. Y son decisiones de uno a dos segundos. Yo estoy hablando de cosas, de temas como que... para mí, en esta entidad tenemos que tratar siempre de volver al primer día que agarramos una bandera política, sea cual sea la bandera. Porque en el primer día, hablando en sentido figurado, ¿no?, es donde estamos a corazón abierto queriendo cambiar el mundo. Y a veces el paso de los años y la experiencia, así como te dan experiencia, ¿tá?, esos sueños que uno tiene el primer día los puede ir moderando, los puede ir relativizando. Y yo no quiero que me pase eso. Y si ustedes me preguntan, ¿y hay días que flaqueás? Y sí, hay días que cuando hago un repaso del día no estoy centrado en lo que yo quiero estar centrado, que es en el servicio, que es en priorizar a la gente. Entonces, en esa relación de honestidad brutal que tiene que ver con la gente, yo mucho hablo de los errores, pero me ha pasado de errores concretos donde me di cuenta, de determinados días, algunos están de acuerdo, en donde yo no estaba haciendo un verdadero servidor público como quiero ser. Pero no debería ser específico. Otra cantidad de días me pasó que sí, me sentí a la altura y una vez más, orgullo de la entidad. Pero hay días que no. Pero
es bueno, eso no, que Martín, parece... eso no, mirá que nos pasa a todos.
Por eso.
Yo te voy a decir, simplemente, se nos fue el tiempo, Martín, porque vos de cámara, acá tenemos un reglamento.
Martín tiene mate, ¿viste? Y entonces,
no, sí, viste, yo iba a decir, mañana, ahora tiene tiempo, ahora está cebando, güey. Pero... acá tenemos un reglamento que es el tiempo dramático, ¿no? Pero te quería decir que hay una diferencia entre honestidad brutal y honesticidio, ¿no? A veces hay una diferencia en esas dos palabras. Y hay que establecer el equilibrio. El camino del medio sigue siendo siempre el mejor. Te agradecemos un montón este tiempo que nos dedicaste. Bueno, te deseamos la mejor de las gestiones. No sé cuándo termina lo de la cámara, cuándo bajás a Llano. ¿Cuándo es eso?
El último día de febrero termino la gestión como presidente de Cámara.
Lo decís con cierto dejo de placer. Pero está.
Ya
vas a ser uno de los caciques que va a consultar el próximo. Tendrás una reunión para decirle al próximo. Muy bien. Te agradecemos mucho el tiempo, Martín.
Ya me imagino quién es y tengo una muy buena relación, pero está. No, prefiero no adelantar nada.
Perfecto. Que tenga buen día, Martín. Gracias.
Chao, que pases bien.
Chao.